¿Por qué viajamos? ¿Cuál es el motor que nos mueve? O, mejor dicho, ¿cuál es el combustible que impulsa este motor que una vez que arranca no entiende cómo detenerse? ¿Viajamos acaso para satisfacer nuestro ego pedante y ambicioso que solo piensa en tildar casilleros de una lista y marcar lo que uno hizo y el otro no? ¿O viajamos para encontrarnos con culturas nuevas y aprender lo que no nos enseñan en la escuela? ¿Es por qué viajamos la pregunta correcta? ¿O deberíamos decir para qué? ¿Es, acaso, el estado de viajero un estado que se alcanza únicamente en la ruta? ¿Tendremos la capacidad para alcanzar este estado de iluminación estando quietos y sin movernos? ¿O es la novedad un condimento esencial?
Bienvenidos a Alto Viaje.
No, ya lo dijiste mal, boludo. Bienvenidos a Alto Viaje, ¿no es?
Sí, verdad.
Bienvenidos a este alto viaje.
Soy Luciano Cisercia.
Y yo, Ariel Matkin. Sabemos que el mundo es un quilombo.
Bolsonaro presidente.
Que todo se desvirtúa y que viajar se volvió un caretaje que se vive en internet.
También sabemos que no tiene por qué ser así. Y por eso nos embarcamos otra vez para desmitificar el mundo de los viajeros.
Tercera temporada. No puedo creer que sigamos robando con esto.
Che, dejamos hablar, boludo. Si nadie viaja ahora.
Bueno, qué alegría, qué felicidad, no puedo creer que estamos en vivo, cuántos nervios, Ariel está recagado, yo estoy muy feliz porque volvimos, porque volvemos, porque estamos muy muy felices. Sean bienvenidos a la primera función de la temporada número 3 de este hermosísimo podcast que un día le pusimos Alto Viaje, que pensábamos que duraba un episodio y tenemos el honor de decir que ya llevamos por 3 temporadas. No puedo seguir hablando sin presentar a la otra pata de este podcast, el que me sugirió, Lucho, hagámonos por YouTube. ¿Para qué mierda me dijiste esto en el quilombo que nos metimos? Él está de Córdoba y yo de Canarias, todos igual, aunque pasaron 3 meses desde que nos fuimos. ¿Cómo andás, mi queridísimo Ariel Matkin?
¿Cómo andás, Lucho? Yo no sé, no vamos a ver hasta mañana si fue una buena idea esto de meternos en YouTube, ¿no?
Total, yo no tengo idea cómo nos está viendo la gente. Les pido ya que, como está ahí un chat, tenemos un chat en directo en YouTube, que si nos ven mal, que si ven algo, como es que nos escriban. Yo estoy, como ves, con un micrófono, como es grabando por un lado, con el otro, no entiendo nada, pero estamos muy contentos, estamos de gala. Yo puse una encuesta en Instagram, me dijeron, metiste de rosa, me puse una camisa rosa, no lo puedo creer. Ariel está con una visión de costado, como si fuera un conductor de la metro, pelo largo, auriculares blancos, ese micrófono que parece sacado de una nave espacial. La temporada 3 viene con muchísimas novedades, viene con muchísimas novedades técnicas. Miren lo que es este micrófono nuevo que tengo, que no es auspiciado, que todavía no somos tan pioras como para que nos manden un micrófono, pero nosotros seguimos gastando porque queremos llevarles a ustedes la mejor calidad. Así estamos pobres, pero felices. ¿Cómo andás, Ariel? Como veo un paisaje nublado de fondo. Contame un poquito, porque veo esa ventana que te entra luz, pero un poco melancólica.
Es una luz un poco, ya se va haciendo de noche. De hecho, estaba pensando que se va a ver el atardecer mientras estamos grabando. Si la calidad fuera buena, se vería recopado, pero bueno. Viste que siempre nosotros tenemos la costumbre de arrancar proyectos antes de invertir en equipamiento. Viste que hay gente, sobre todo, viste que hay grupos en Facebook que es como Podcasters International y un grupo de apoyo de gente que hace podcast, que ya sé que no estás en ese grupo, pero yo entro ahí para pelotudear y ver qué onda. Claro. Y hay gente que antes de empezar a hacer un podcast ya se gastó $500 en el micrófono, en el estudio, en la computadora, en el procesador de sonido. Y vos decís, todavía no grabó un episodio. ¿Qué confianza que hay que tener en el proyecto para decir?
Sí, creo que no es tanto la confianza en un proyecto, sino como que habla, tipo, como escapaba bastante de la gente. Yo creo que más que pasa en muchos rubros. No sé, por ejemplo, me pongo a hacer cerveza y antes de ver si tengo el talento como para hacerla, me compré el equipamiento, ¿viste? Como cuando vas a jugar al fútbol y empezaste con una escuelita y te compras esos Nike blancos Total 90 de nuestra época, que eran los que más valían, y vos capaz eras, vos jugabas de tres, ¿viste? Como que capaz no eras bueno. O sea, no eras bueno, pero te comprabas eso. Capaz es más, te escribe la persona. Nosotros arrancamos bajito, arrancamos grabando de un celular en Albania y hoy ya tenemos, yo me siento como en una radio, básicamente.
No sé si es como una radio. Igual es raro, porque mira, yo te cuento lo que estoy viendo en mi computadora. Por un lado, miro el video de YouTube que va con retraso, va con 15 segundos de retraso y te veo moviendo los labios y no diciendo nada y me veo a mí lo que estaba haciendo hace 15 segundos. Es medio como un déjà vu, medio extraño. Por otro lado, abro Zencaster, y ese es el Zencaster, que es el programa con el que grabamos, es la visión nostálgica. Pero Como siempre estamos desvariando, Lucho, y pasaron 3 meses desde el último episodio. Bueno, sin contar el especial, ¿no? Pero 3 meses desde la última vez que grabamos, y lo loco es lo poco que cambió.
Como sea, eso iba. Creo que cambió muy poco desde que terminó, y lo loco es que pensamos que iba a cambiar mucho más de lo que cambió, ¿no? A ver, cambiaron cosas, abrieron fronteras. Por ejemplo, Argentina sigue exactamente igual desde que terminamos de grabar el último episodio. Desde que sacaste el libro hasta hoy, no cambió mucho en Argentina. Capaz en España sí, por ejemplo. Pero Argentina sigue bastante parecido. El mundo igual sigue todavía envuelto en esto del coronavirus. Recordemos mi hermosa premonición. Acá a ver qué dice, para que yo me escuche más o menos. Yo un poco bajo, bueno, voy a comenzar un poquito más fuerte. Como recordemos mi hermosa premonición, que yo dije que esto era un chamuyo, ¿no? Realmente se lo dije al periodista, y periodista me bancó encima. Me dijo, tenés razón, Lucho.
No te va. Te bancó por respeto y por respetuoso te bancó. ¿Qué te iba a decir? Vos lo estabas entrevistando y le dijiste, no, para mí eso es chamuyo. ¿Qué te va a decir?
Claro, mal. Bueno, es verdad, así aparte no nos conocía. Pero sí, ¿cómo es cambió? A ver qué dice, pues yo estoy ahí con el chat, yo los escucho cortados. Qué tema esto de los. Bueno, esperemos que nos escuchen bien. Sí, cambió, pero no cambió nada. ¿Qué sé yo? Es raro tipo lo que se vive en el mundo hoy en día. Nosotros seguimos, y eso es bueno. Contame qué hiciste de 2 o 3 meses, Ariel, porque está bien, no cambió mucho, pero. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu rutina de estos 3 meses cuando no estaba alto viaje? Porque nosotros seguimos hablando con el chat, igual spoiler alert, ¿no? Nosotros hablamos todo el tiempo. Pero, ¿cómo es tu día a día sin alto viaje?
En realidad es una situación. Si vos pensás, ¿cuándo arrancamos la segunda temporada? Yo pienso que fue hace 25 años, por todo. O sea, pasaron muchas cosas y a la vez no pasó nada, porque empezamos el año en enero a full, a pleno. Típica época de vacaciones en Sudamérica, todo el mundo viajando.
Te corto un ratito ahí mientras escuchas atentamente lo que me contabas, porque muchos dicen más que se escucha cortado. ¿Pasamos a Instagram? ¿Hacemos un vivo en Instagram? ¿Trasladamos la audiencia a Instagram? ¿Lo hacemos desde Instagram? ¿O seguimos? ¿Qué querés hacer? Sí, ponen ahí, bueno, dale. ¿Vamos a hacer un vivo en Instagram? ¿Cómo hacemos así?
¿Listo?
¿Más fácil?
Bueno, volvemos ahora sí al episodio 9, que ya como siempre arranca como es con problemas técnicos, como también nos pasó con Periodistán. El episodio 1 de la temporada 2 también fue bastante problemático. El episodio 1 de la temporada 1, no me acuerdo, pero sí, escuchar algo para. Entonces me decías, más retomemos el tema, me contabas cómo es que tu cuarentena, la verdad no te escuché, más cuando me hablabas de la cuarentena, porque estaba un poco preocupado por los comentarios y me puse a arreglar el tema del audio y no pude. Así que si me querés volver a contar qué hiciste estos 3 meses, te agradecería, retomamos la charla desde ahí y ahí volvemos como siempre.
Estos 3 meses, como te contaba, básicamente nosotros volvimos a Carlos Paz con la idea de estar 2 semanas, porque eran las 2 semanas del aislamiento obligatorio, viste, cuando estabas afuera. Nos repatriamos, tuvimos esas 2 semanas y resulta que no podíamos volver porque estaba separado entre, tipo... No podíamos viajar de Córdoba a Carlos Paz porque era como zona con mucho contagio y zona con poco contagio. Entonces, apenas largaron los permisos, sacamos el permiso y nos vinimos para Córdoba, pero eso tardamos 2 meses en los que estuvimos sin internet. Entonces, como que todo se limitaba. Y una vez que acá en Córdoba, que llegamos ya después de que terminó la temporada anterior, mi día a día es básicamente de cualquier persona. Yo te decía recién en YouTube, No me gusta decir nómada digital porque hoy en día nadie es nómada o muy poca gente está siendo nómada, por no decir nadie en el mundo, pero como de una persona que trabaja con la computadora. Me levanto a la mañana, estoy 4 o 5 horas trabajando y dejo la computadora y como todo el mundo, mirando a la ventana a ver hasta esperando que termine todo esto. Igual, vos como desde el principio ya tuviste una cosa medio tramposa porque viví en una isla y tenés la playa cerca. Entonces eso es...
Sí, para mí no, como es, o sea, si bien Canarias se adhirió, o lo adhirieron a la cuarentena española nacional, y siguió siempre el protocolo de desconfinamiento nacional, hoy en día es la única comunidad que no es obligatorio, por ejemplo, el uso de barbijos. Lo cual, tipo, da una pauta de que acá hay muy pocos contagios, porque es isla justamente, por el clima, que pinche van, y en caso de que haya un rebrote, que yo creo más que está viniendo, ya lo hay, de hecho, pero como todavía no está afectando a gente de tipo edad mayor de edad, todavía no está tipo saturada en los hospitales y qué sé yo, por ende es más leve, entre comillas, como es la vez pasada. En caso de que haya un rebrote, yo creo que más que Canarias no va a ser parte de un confinamiento, porque acá como que la verdad vivimos medio en una burbuja, con playa, volvimos a la playa, volvimos. Igualmente julio fue un mes nublado, mucho calor, hoy 30 y pico de grados, pero un poco más nublado, calima, como es, qué sé yo. Pero sí, igualmente lo que me contás de tu día a día es mi día a día también constante. Yo laburo, como es, me pasa últimamente, como es que se me pasa volando la semana. Como es, arranca el lunes mañana, para mí es viernes en 3 horas, porque me siento y se me pasan volando las 8 o 9 horas que laburo en la computadora, porque me enrosco con cosas, a veces cosas que me gustan, a veces que no. Descubrí también, por ejemplo, un casi vicio en la natación. Empecé a nadar y me gusta y cada vez me supero más y me cabe y voy a nadar y como también un poco me cabe la tierra en el agua. Más que nada porque ir a surfear me da paja por la tabla. Tengo que llevarlo, ¿viste? Caminar en una tabla, no va, el traje, sacarte el traje, volvés con arena, manchás el departamento, es un quilombo. La pileta es ideal. Vas sin nada, mallita, te metés, salís, te bañás, pum, te fuiste limpito a casa. Y entonces también estamos ahí un poco con eso. Pero acá sinceramente no cambió mucho, la verdad, como es desde que hicimos el último episodio. Seguimos en el mismo departamento, sigue el mismo laburo, sigue el mismo clima en Canarias, siguen los mismos precios, sigue todo exactamente igual. Mira cómo te llevo al tema del día de la fecha, la verdad más que no sabía cómo llevarlo para Lea, pero después...
Corchete, no sé cómo vas a hacer el concurso, como te lo pensamos también en vivo, no te hagas problema. ¿Qué te iba a decir?
Agus tiene vacaciones, ¿no? Ahora en un mes, lo cual es, bueno, hablaba con Magda, obviamente, si nada cambió con el tema de Magda, sigo yendo a la psicóloga y sigue siendo de gran ayuda, pero como es, Agus tiene vacaciones 15 días y hace mucho que no teníamos unas vacaciones tan marcadas, o 15 días, ¿entendés? Como que más que siempre, para nosotros vacaciones era sinónimo de mudarnos, no sé, nos vamos de un pueblo de Australia a otro pueblo, bueno, aprovechamos, nos tomamos un mes al pedo, recorremos y después arrancamos de cero en un pueblo nuevo. Como que esta vez fue como mucho más marcado, 15 días y a disfrutar. Entonces, bueno, estamos viendo dónde irnos. Y mientras pensaba esto, pensé junto a ti. ¿Por qué viaja la gente, Ariel? Entonces, me pareció una gran pregunta para arrancar este podcast.
Hablamos, discutimos, nos convencemos de que sabemos más que los demás. Aunque a veces no tengamos idea de lo que estamos diciendo. ¿Te suena? Esta sección se llama Hablemos sin saber.
Basta de entrevistas, no porque no nos gusten, sino porque nos agotan. Es muy complicado conseguir a los entrevistados, prepararnos, pasar a esto de YouTube por un invitado con periodista, no tenemos que pegar un tiro en los huevos. Entonces, también es mucha más presión, por ende, queremos estar un poquito más relajados, pero dijimos, pará, vamos a meter secciones al podcast, vamos a meter algo nuevo, y la primera es esta que se llama Hablemos sin saber, y el disparador de esta hermosísima sección es ¿por qué viaja la gente, Ariel? Decime, empecemos a hacer un ping-pong de ideas, de motivos, del por qué la gente se va de viaje. ¿Por qué? ¿Qué encuentra viajando?
¿Puedo meter un poquito de historia? Ya que estamos hablando sin saber. ¿Por qué?
Digo que no.
¿Por qué? Y apagamos la pantalla y nos vamos, ya fue. ¿Por qué viaja la gente? Empecemos tal vez por qué viajaba la gente, por qué empezó a viajar la gente. La gente empezó a viajar en la antigüedad por dos razones, comercio y religión. Y de hecho, la religión aprovechó un poquito de lo que es el comercio. Salió un segundo el broche, quiero decirlo porque dice así, y lo tenía justo, estaba jugando con el broche, porque el broche era parte del trípode que me armé artesanal. Cierro corchete, cierro comillas. La religión empezó a usar los viajes como una forma de ganar plata con el tema de las peregrinaciones. Es decir, vos armabas una peregrinación que pase por X pueblos y en cada uno de esos pueblos se llenaba de gente, se armaba el mercado, se aumentaba el comercio, etc. La gente entonces empezó a viajar por comercio, también para comerciar de punto A a punto B, y por religión. No existía el turismo. El turismo es un invento relativamente nuevo, tipo 100 años tendrá, y se ha hecho cada vez más para el pueblo, cada vez más...
Inchequeable igual, inchequeable.
¿Cómo? Inchequeable, sí, ponele.
Inchequeable, que tenga 100 años es inchequeable. O sea, vamos a decir cómo es que el turismo arrancó en 1920.
Ponele, sí, ¿por qué no? Y la gente...
Tapa de episodio 1. Spotify, el turismo arrancó en 1920.
Y la gente empezó a viajar. Ponele que hace 50, 60 años, según me parece a mí, sin ningún tipo de información de respaldo, por una cuestión de el tema de las vacaciones. Tenías 15 días al mes que te sobraban, 15 días al mes, mirá, ojalá, 15 días al año que te sobraban, que no, que te daban de vacaciones, esos 15 días los usabas para ir a algún lado, X, para pasear. Y de todas maneras, yo creo que hasta hace 30 años el turismo seguía siendo una cuestión de clase media alta tirando para arriba. Recién, hace unos 10, 15 años, se empezó de a poco a ser cada vez más masivo. Se empezó a generar una oferta para gente que viaja con bajo presupuesto. Y eso hizo que se masifique y ahí se empezó a distorsionar. Antes había dos razones para viajar, comercio y religión. Hoy en día tenés un millón de razones para viajar y cada uno tiene la suya y mucha gente no sabe por qué viaja. Es decir, vos me preguntás por qué empecé a viajar yo cuando tenía 19 años. Te puedo decir porque buscaba independencia o porque estaba hinchado las pelotas de mi carrera, capaz. Son razones que uno va indagando y depende de cuándo me preguntás, depende de lo que te contesto.
¿Viajás para escaparte o viajás para buscarte?
Viste que creo que habremos hablado de esto en algún capítulo, que hay como dos razones generales por las que viaja la gente, que yo, en realidad esta es una teoría que me vino a la cabeza mientras recolectaba ciruelas en Nueva Zelanda. Que la gente viaja por dos razones. Viaja para buscarse o para encontrarse, o para las dos, o sea, una mezcla de las dos. Es decir, o está buscando algo, no buscarse uno mismo, sino está buscando algo, está buscando un lugar mejor para vivir, o está buscando, qué sé yo, una relación que no encuentra en su lugar, o un trabajo que no encuentra en su lugar, o se está escapando de las mismas razones, pero al revés. Una relación que no le gusta, que no le cierra, un trabajo que no le cierra, una situación que no le cierra. Entonces, sí. O estás buscando algo o te estás escapando. Eso era como para mí, desde un principio, lo que guía a la gente en general a querer viajar. Y a los 19 años, nada, no, ¿de qué me voy a escapar? Si yo tenía la vida súper, por más mal que suene, estaba muy tranquilo acá. No tenía ni que, no me faltaba nada, no me faltaban los estudios, no me faltaba la comida, no me faltaba el techo. Entonces no me fui escapándome de nada, sino que capaz que me fui buscando algo que... Creo que me fui buscando un estilo de vida que encaje mejor con mi personalidad en vez de yo tener que adaptar mi personalidad al estilo de vida que predomina en Argentina.
Yo te podría retrucar más claramente que capaz si te escapaste de algo que no lo sabes. ¿Por qué te cuento esto? Hace 4 o 5 días me puse a escribir algo, ¿no? Escribí un texto como este que publiqué en Instagram porque cumplí 6 años viajando, ¿no? Entonces contaba que al principio como que esperaba el aniversario... muy ansioso, ¿no? Faltan 3 días para que cumpla un año viajando y era como, mirá lo que llevo un año, soy re groso, porque bueno, avanza el tiempo, como que de aniversario, un poco me encontraba a mí, yo como capaz como que yo no daba de tanta bola, y usé una frase que decía, ya no me escondo más en la etiqueta del viajero, ¿no? ¿Qué hay? Sesión de psicología, de terapia. Te cuento esta frase a mi terapeuta Magda. Me dice, ¿y de qué te escondes? No se la pude responder en toda la sesión. ¿Viste cómo? Entonces, capaz yo te digo, vos crees que no te escapás, pero capaz sí te escapaste de algo a los 19 años. Capaz que no lo sabés y tenés que buscarlo.
Por eso te digo, o sea, y también depende mucho de las razones. Si vos me hilás fino y me preguntás, ¿pero por qué viajaste o qué buscabas exactamente? Tenemos que hacer una sesión de psicología porque no te la puedo contestar así nomás. Y también va a depender mucho de mi estado de ánimo. Capaz que sí. En este momento que estoy en cuarentena, te digo, buscaba cualquier cosa menos esto, ¿entendés? Porque el encierro a mí me sienta muy mal. Yo soy una persona, como otros millones y millones, que necesitan mucho el aire libre. Hay gente que está re cómoda adentro, está re cómoda estando sin salir al aire libre, y es esta joya. A mí me como que no me funciona bien la cabeza si no tengo la oportunidad de tocar el pasto, de ir y sentarme en un parque que corra aire, ver gente también, ¿no? Ni siquiera me gusta solo el hecho de ir y estar solo en la naturaleza, ¿no? También me gusta ver gente de pasear los perros, camina, como que ese contacto con la realidad a mí me hace falta. Entonces yo te diría que cualquier cosa que no sea esto, para mí, es una buena razón.
¿Vos creés que la gente viaja, por ejemplo? Porque para mí, Ahí hago, me tira por ti, si me dan, lo cual es una gran pregunta, se me ríe de fondo. Ahora vamos a ir a esa pregunta. Me encanta, pero para lo que iba es, ¿vos crees que la gente, algunas personas, no todas obviamente, viajan para alimentar su ego, para decir, yo estuve acá y vos no estuviste?
Por supuesto que hay de eso. O sea, ya si vamos a hablar, estábamos hablando de por qué viajamos nosotros. Empecemos porque
todos... Hablamos sin saber igual, más repitamos.
Sí, sí, todas las razones son válidas para mí. Pero ¿por qué viaja la gente? Hay un millón de razones y una que se vuelve cada vez más masiva es para mostrar. Porque yo creo que lo que se busca cuando se muestra, cualquier cosa que se busque cuando se muestra algo, es para buscar validación, ¿no? Vos estás mostrando, cuando vos mostrás lo que estás haciendo, lo estás mostrando para que te validen que lo que estás haciendo está bien. Es decir, si vos subís una foto tremenda de viaje, pero nadie te pone me gusta y nadie te la comenta, es un bajón. Y esto es un bajón incluso para nosotros, porque nosotros lo sentimos como un trabajo. Y de hecho, me acuerdo que la otra vez discutía con vos por WhatsApp que Instagram está hasta la pija, igual que Facebook hace unos años, que vos subís una foto y no te la ve nadie. Te la ve el 1% de tus seguidores y vos decís, ¿para qué me maté? O sea, no te mataste, pero ¿para qué sacaste la foto en su momento, la editaste después, la subiste, le pusiste un texto, hiciste todo eso para que después no se la muestre a nadie? Es como que te está fallando la red social. Pero la validación es importante a la hora de viajar como una razón, pero no creo que sea la única razón, o al menos creo que la gente que viaja por eso después no viaja tanto. Termina, ya cuando ya tiene toda la validación y toda la gente mirándolo, se ponen a hacer otra cosa. Porque lo que le gustaba no era viajar.
Totalmente, concuerdo 100%. Esa última frase fue la que cerró tu idea fenomenalmente. Concuerdo que realmente todos buscamos validaciones en todo aspecto de la vida. Creo como es que siempre estamos buscando la validación, estamos buscando la validación ajena. Sabri ahí comentaba, dice, bueno, como es acá, se pone en juego, según ella dice, el tema de viajero versus turista. Yo creo, y esto es una declaración de titular, que el viajero tiene mucho más ego por querer ser validado que el turista. Tomando como... definiendo, no sé si es correcta la definición o no, al turista, el que se va 10 días dentro de un año laboral de oficina o lo que fuere, con 10, 15 días marcados, y viajero, sin querer poner un pedestal o no, obviamente, a aquel que capaz viaja como más un estilo de vida. ¿Qué opinas?
Yo creo, igual, sabes que yo no creo que exista diferencia entre turista y viajero. Yo creo que los viajeros somos gente que cada vez que llega a un lugar es un turista. Cuando vos, para mí existen los turistas y los emigrados. La gente que ya emigró a un lugar, que vive en un lugar, esa persona deja de ser turista, porque cuando yo llevo 4 meses en Berlín y trabajo y vivo ahí y pago impuestos, significa que ya vivo ahí y dejé de ser un turista. Por más que pueda recorrer la ciudad con ojos de turista pero una persona que viaja
Porque yo puedo, me enojé, yo puedo estar viajando por el sudeste asiático 9 meses, como lo hice, y no viví ni tipo... ninguna ciudad más de 2-3 meses, por ende nunca fui un expatriado. Nunca fui alguien como estudiante de otra ciudad y tampoco era un turista. Entonces ahí queda.
Y bueno, eso porque para vos existe la diferencia entre turista y viajero. Yo digo, para mí personalmente no existe, porque en realidad siempre que no sos una persona que vive ahí, sos un turista, nada más que sos un turista por más tiempo. Hay diferentes clases de turistas. Está el turista que va de vacaciones, para mí está el turista que va... y está todo el tiempo siendo turista y ya queda con eso. Lo que pasa es que son etiquetas y la palabra turista la tenemos muy negativa. ¿Entendés? La tenemos muy asociada a una persona que...
Eso, tenés razón. Pará, porque hay una banda de comentarios. Hay una banda, estoy como... como no sé si escucharte a vos, lo cual también es muy interesante.
Tenés que hacer las dos cosas.
Pero también hay muchos comentarios y muy largos.
Escuchá.
Así es complicado. Por ejemplo...
Hubo una chica que comentó recién, que uno busca ser feliz y a veces lo encuentra viajando. Y creo que realmente es así también, es una gran razón. Y sí, no se me ocurre una razón más válida para viajar que si crees que eso te va a hacer feliz. Pero tenés que estar seguro que eso te va a hacer feliz a vos, por vos, sino porque ves a otras personas y dejo el broche que sigo jugando, y porque otras personas son felices viajando. Entonces, tiene que ser algo que te nace de vos.
Total. ¿Vos crees que hay gente que arranca a viajar únicamente por un fin monetario? Para decir, arranco a viajar para ponerme una cuenta de Instagram porque veo que, por ejemplo, Pirulito y Pirulita, como se llama, poner un tipo de ejemplo, porque veo que los viajes de nena me la rompe, que a Nico es crack, y dice, bueno, pará, si ellos pudieron, yo también puedo, y me voy a viajar únicamente con el fin de con un fin económico. En caso que creas que esto pasa, ¿vos crees que el que hace eso puede tener éxito?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, dependiendo las habilidades que cada uno tiene y cómo lo vaya a hacer, cómo vaya a encarar ese proyecto. Si uno solamente dice, me voy a sacar fotos en lugares piola y con esa foto me van a dar plata, y se va a chocar contra una pared porque hay millones y millones de personas haciendo eso. Pero si uno, qué sé yo, hay gente que en su trabajo habitual es publicista o es camarógrafo o es fotógrafo o es escritor, y esa persona cuando se va de viaje y extrapola sus habilidades a un ambiente de viaje, seguro que puede encarar un proyecto que le va a ir bien. No tiene por qué no.
Sí, pero, porque todo esto, como es alguien puso, como es que me hizo reír, Eric, del País Vasco, dice, yo lo puedo de putos en el País Vasco, soy turista hace como 6 años.
Eric es amigo de la casa, así que un saludo grande.
Ah, bueno, un saludo grande del País Vasco. Puede ser lo que decís, que no estoy totalmente en desacuerdo, pero yo creo que más que si vos arrancás a viajar, ya pensando en el fin económico de una retribución, porque vas a subir fotos en Instagram, porque fuiste en la playa de Tailandia, el lugar de Japón, el lugar de Indonesia, ¿cuán lejos vas a llegar personalmente, sinceramente? Sí, total, me parece como es que yo al menos creo que yo viajo porque hay algo interno que me mueve. ¿Qué es? Lo analizaré. Creo que cuando sepa qué es, va a ser muy diferente a lo que yo pensaba que era en un principio, y no estoy, no me pone mal que sea así, pero creo que es algo que me moví internamente, que decidí poder encontrarlo fuera de casa, ¿ok? Después surgieron muchas cosas. Yo creo que para mí, el que arranca al revés, él o la que arranca al revés, algo al final va a faltar. Fuertes declaraciones también.
¿Sabés qué pregunta no contestaste? Una que pasó hace rato, que le hice una tal Agustina Manzone. ¿Por qué siguen viajando? ¿Y vos por qué seguís viajando, Lucho?
Sí, porque encuentro placer en el viaje. Yo creo que también pasa como es con todo. Yo te puedo decir, empecé a jugar al fútbol, ¿no? Y la rompés a los 22 años. Y a los 21 no te retirás. Vas a retirarte a los 35 cuando no te dé más el físico, pero mientras pueda seguir jugando, vas a seguir jugando. Y yo, mientras pueda seguir viajando, voy a seguir viajando porque me hace bien. Sí concuerdo, y esto lo hablábamos ayer en una charla que tuvimos con amigos, en una previa de podcast, que tipo nos dice, che, chicos, ustedes están acá hace una banda, ya casi 2 años. Fuerte también. Declaraciones, estás hace 2 años en Canarias. Ex viajero, puto. Y Gil, viste, pisaba la bandera, chavo, no soy más viajero. Pero yo decía, me parece más que mientras más viajas, el proceso de cambio se alarga, ¿entendés? Como con un vicio. Como decía eso, vos tomás un sorbo de cerveza cuando nunca tomaste cerveza, te pega una banda, ¿entendés? Te empezás a acostumbrar. Y después necesitas 3 sorbos de cerveza. Después necesitas 3 pintas de cerveza. Bueno, acá creo que es lo mismo. La verdad, después de tanto tiempo en la ruta, creo que capaz para generar un cambio necesito más tiempo. Años, capaz. Y como si no lo corro. ¿Por qué sigo viajando? Porque me hace bien. Yo creo más que el día que no me haga bien, dejo de viajar. Y lo digo sin miedo. O sea, yo creo que siempre busqué mi bienestar, y ahora le hago. O sea, como que buscamos un bienestar mutuo. Y cuando haya algo que no nos cierre, lo dejaremos de hacer.
Vos hiciste una analogía ahí con si tomaba una birra, te pega, y si ya para la próxima vez necesitas tomarte 2 birras para que te pegue, ¿no? Una cosa así, una analogía así con viajar. Bueno, pero si llega el punto en el que necesitas tomar birra para estar bien, sos un alcohólico. O sea, podría decir que hay un montón de otros factores, ¿no? ¿Qué pasa si...
listo, buenísimo.
¿En qué punto sos adicto a los viajes? ¿En qué punto la adicción a los viajes es negativa?
No sé si a los viajes o a la novedad. ¿Sos adicto a viajar o sos adicto a la novedad? Decime conocer algo nuevo.
Para mí, a la novedad. Para mí, uno es adicto a ver algo nuevo. Por ejemplo, te hago un ejemplo muy de ahora, de la cuarentena, viste que también pasas cosas en la cuarentena. Acá al lado de la Casa de Celeste hay una reserva natural. Una reserva gigantesca, pero el camino, tipo el sendero para hacer caminando, no es tan grande. En 1 horita y media, 2 horas lo haces. Yo vengo yendo ahí hace 3 meses. Vengo yendo, alta conjugación. Vengo yendo ahí hace 3 meses y ya llega el punto en el que ya me aburrió, ya no me pinta ir. O sea, al principio era, recopado. Y termino el punto de que ya está, yo quiero otro sendero. No es solo la naturaleza lo que quiero, sino que quiero la naturaleza diferente. Yo tengo hasta cierto punto esa adicción a ir a lugares nuevos y ver cosas nuevas que nunca vi. Por más que sean, no importa si son mejores o peores, lo que importa es que sean diferentes.
Sí, total. Total, sí, creo que también en ese cambio, pregunta ahí Juli, ¿es por qué viaja la gente o para qué viaja la gente? ¿Viaja para demostrar algo? ¿Hay algo que más que se quiere demostrar mientras se viaja? El hecho de decir, yo puedo solo, yo puedo sin vos que me rompiste el corazón. ¿Viaja por eso la gente?
Yo no sé si la gente viaja por eso. O sea,
abro el debate, no sé.
En realidad, si hablamos de el conglomerado humano, todo el mundo ha viajado por alguna razón. O sea, todas las razones han sido viajadas por alguien. Gente que ha viajado escapándose de relaciones, seguro que hay 800 millones. Y ¿sabés otra razón que me relacionado con esta que me gusta para que conozco gente que ha viajado por eso? Gente que viaja porque se siente que su personalidad está oprimida en el lugar en el que está. Por ejemplo, tenemos un amigo, conocimos un couchsurfing en Rusia que nos alojó, que vivía en un lugar de la Siberia, en un pueblito, pero tipo más cerca de Japón que de Moscú, más o menos, bien en la punta del este de la Siberia. Te describo el pueblo. El pueblo, no me va a salir el nombre durante el vivo. Bueno, nos recibió este chico ahí en ese pueblito, para que te imagines el pueblito. No quiero exagerar el estereotipo de Rusia, pero este era un pueblito que era muy estereotipo de Rusia. Era toda la gente caminando vestida de negra con cara de orto por la calle. Estábamos en primavera y hacía menos 10 grados y nevaba a morir, pero tipo que acá te la pegaba la nieve. Era un pueblo con un aura muy, muy triste, pero a la vez este chico nos recibió y con una hospitalidad de la puta madre, nos llevó a conocer a su familia, la madre nos enseñó a cocinar, como que fue una experiencia muy zarpada. Fuimos por 2 días, era una parada del tren transiberiano. No nos íbamos a quedar ahí, pero nos terminamos quedando una semana porque era, no sé cómo exagerarlo, o sea, el chico era de ascendencia mongol y había crecido como nómade, de tipo ahí en Mongolia, y su hermano era monje budista y era como un montón de cosas recopadas que nos daban ganas de quedarnos ahí porque aparte nos trataba muy bien el pibe. Pero veíamos como que el chico todo el tiempo nos preguntaba cómo es la vida en tu país y cómo es la vida en otros lugares y qué se siente poder hacer lo que vos querés. Y todo el tiempo nos preguntaba esas cosas y nosotros le contábamos y sentíamos que había algo que no nos contaba. Como que, y Celeste lo intuía más que yo, que tiene más intuición, yo soy medio colgado. Estuvimos una semana en la casa, las 24 horas con él. Nos estamos yendo, viene el tren, nos subimos al tren, nos abrazamos, nos prometemos vernos algún día, qué sé yo, y nos dice, chicos, tengo que decirles algo. Así como te lo imaginás, medio de película la situación. ¿Qué pasa? Y nos dice, soy homosexual. Y nosotros le dijimos, sí, nos lo imaginábamos, pero como que no nos chocó como él esperaba que nos choque. Y él, fue un momento muy emotivo porque él lo sintió como que estaba muy reprimido donde estaba. A partir de este momento en adelante, el pibe empezó a estudiar inglés y a los 2-3 meses se fue y viajó por todo el norte de Europa, nos visitó en Copenhague y no, como que dejó salir afuera todo lo que él sentía que en su pueblo no podía expresar. Y el viaje para él fue una cuestión de liberación, de apertura a un mundo que en su casa no podía abrir, ¿entendés? Es una situación, yo creo que esa persona necesitaba viajar mucho más de lo que por ahí necesita uno que viaja para postear fotos en Instagram.
Sí, totalmente. Como es que él necesitaba viajar, necesitaba tipo liberarse en el viaje y muchas personas necesitaban encontrárselo a él para aprender cosas, para también aprender su historia. Canarias es una de las ciudades más como es gay-friendly de Europa. Y hay carteles por todo Canarias, como es el día, como es que fue hace poco también, como que es un distintivo de la ciudad. Aparecieron en el diario muchos rusos que se tapaban la cara porque no querían que los vieran. Y como es, decían que se escaparon de Rusia justamente por esto que decís, porque, o sea, no pueden blanquear que son homosexuales. Y se tuvieron que ir.
Sí, aparte nos pasó que este chico nos visitó justo en Copenhague cuando era la Semana del Orgullo. Y en Copenhague, que es una ciudad hiper multicultural y hiper abierta, estaba, me acuerdo que en el creo que se llamaba Rathaus, que es como la casa de la alcaldía, en vez de estar la bandera de Copenhague, estaba la bandera de Dinamarca, estaba la bandera del orgullo gay flameando. Y él, para él fue como un momento, pero me acuerdo que yo estaba con él porque lo fui a buscar después del laburo, lo fui a buscar a la estación de trenes, salimos, y yo no sabía qué colectivo nos teníamos que tomar para ir a mi casa, porque yo nunca me manejaba en colectivo, siempre me manejaba en metro. Estábamos ahí perdidos por la ciudad y vi la bandera y me decía, no puedo creer que la bandera esté ahí, cuando en su ciudad, también que, no sé cómo explicarlo, este es un pibe que viene a un pueblito muy, debe ser de los pueblos más conservadores, a menos que salgas de, o de muy el interior de Medio Oriente, o de un pueblo, qué sé yo, muy tradicional, ¿entendés? No es que, para nosotros que venimos de ciudades muy, entre comillas, cosmopolita o mucho más abiertas, nos parece raro, pero sí, hay gente que viaja por razones mucho más serias y mucho más trascendentales que las que podemos conjurar nosotros, ¿no?
No, obvio, y obviamente, esta parte, esos motivos son hermosísimos, son fabulosos, y es, creo, la riqueza de los viajes, ¿no? Te llevo, así, como es absolutamente un cambio de frente, porque el tema es que no arrancamos en punto con todo esto de YouTube y no sé cuánto vamos de vivo, pero no estoy calculando a ojo. Estoy todo ahí, opina mi hermana, que dice que la camisa me queda muy bien. Gracias. Y como es, te llevo a lo que se va a transformar, esperemos, en una próxima sección del podcast. No sé si querés presentarla vos o querés que la presente yo.
Presentala vos, porque de paso abro el archivo porque me había olvidado.
Corremos de la comodidad de las historias que nos pintan bien para tirotearnos con preguntas que nos dejan en offside. Esta sección se llama Preguntas Picantes.
¿Qué pasa? Nos pasaba muy seguido con alguien que yo le hacía preguntas a él, él me hacía preguntas a mí y siempre nos recriminábamos que no avisábamos que venían las preguntas. Entonces le dije a Ariel, pará, bueno, hagamos una sección que se base en las preguntas que nos estamos haciendo, pero vamos a transformar una sección que se llama a partir de hoy, Preguntas Picantes, en donde cada uno anota tres preguntas, tipo antes del episodio, ¿sí? Como Ariel no sabe las mías y yo no sé las de Ariel. Se puede preguntar una, dos o tres preguntas, depende más cómo vaya el tiempo, y cada uno tiene derecho a vetar una pregunta. Por ejemplo, si Ariel me hace una pregunta muy picante, yo puedo decir, no, esta no la respondo, pero a partir de esa tengo más que responder todas y no se puede responder con sí o no. Tenemos que al menos estallarnos 20 segundos, ¿no? Más que la respuesta. Eso es la sección. ¿Querés empezar vos con tu pregunta o querés cargar que yo con mi pregunta?
Me da mucho miedo. Yo la verdad es que no pude pensar en preguntas que no dejen de ser como medio inocentes. No se me ocurrió. Hay que definir qué sería picante. Ya podemos hablar de ese tema también. ¿Qué sería una pregunta picante? Que te dejan offside.
Que te pone incómodo. No, que te pone incómodo.
Ok, empezamos.
Empiezo con una tranca. Porque tengo una lista ahí, pasa más que esa la más, tipo, la podés vetar. Espero que no me metes. Tengo bastante cuadernito. A ver. ¿En qué lugar dijiste qué mierda hago acá?
Bueno, dije.
Te vas a viajar con tipo, una idea ideal de los viajes, de encontrar, de buscar, de lo que lo que sea, te vas. Al principio es todo ideal, y de momento llegas a un lugar y decís, ¿cuál fue el primer lugar? Si querés, pues, por ser mucho, ¿cuál fue el primer lugar que dijiste, qué mierda hago acá viajando? ¿Qué carajo hago acá?
Creo que el primer lugar que realmente dije, ¿qué hago acá? Hay dos. Me pusiste incómodo, porque hay dos, pero hay uno que voy a tener que vetarlo porque es demasiado, pero un lugar donde me pasó muy fuerte fue cuando estaba...
Pará, ya está.
¿Eh?
Vetaste una, listo.
No, me auto-veté una respuesta. Sí. Eso no cuenta.
Okay.
O comenten si cuenta o no cuenta. Yo me cancelé una respuesta, no cancelé la pregunta. En Entre Ríos, dice.
¿Cómo es? Para, tipo, antes como es que comente la gente, yo quiero decir que si llegó a vetar esta y se considera como un veto, yo tengo una que si no llega a vetar, eso es lo pone incómodo por el resto de la temporada.
bueno, lugar donde me dije qué carajo hago acá, me pasó, la verdad que me pasó muchas veces en la India, pero donde más fuerte me pasó fue cuando estaba haciendo el curso de meditación. El curso de meditación en... Mirá, ahí se no cuenta. El curso de meditación en Vipassana, en el norte de India, que es un curso que ya de por sí es polémico lo que voy a decir, porque hay mucha gente que lo hizo y le cambió la vida, y es importante entender que cada experiencia es distinta. Yo no estoy diciendo, yo no critico el curso de Vipassana, que sin duda es extraordinario y se hace no sé cuántos años, no sé cuántos siglos, capaz no tengo ni idea. Pero a mí, para mí fue de las peores experiencias que tuve, no solo en la India, sino en los viajes y por ende en mi vida. Y llegó el punto, era una cuestión de que nosotros pasamos de nunca haber meditado, era algo que nos había interesado y nos parecía piola, pero nunca lo habíamos hecho. Entonces nos anotamos en Vipassana, básicamente porque era un curso de meditación en la India y porque era gratis. Eso fue todo el proceso de... No nos fijamos ni siquiera cuál era el cronograma, nada. Era como, bueno, aplicamos, nos dieron el cupo, listo. Nos fuimos para allá y nos topamos con el mandato de silencio, que incluye no se puede hablar, no se puede leer, no se puede escuchar música, no se puede escribir, no se puede mirar a los ojos, no se puede hacer señas, no se puede hacer ruido. Todo eso durante 10 días. Bueno, difícil. Yo ya lo vi difícil, sobre todo por el tema de ni leer, ni escribir, ni escuchar música. O sea, eso me mataste. ¿En qué ocupo mi cerebro? Pero bueno, ese es justamente el punto de Vipassana, ¿no? Que no tengas en qué ocupar tu cerebro. Nos topamos con eso y nos topamos con que el horario de meditación eran entre 10 y 11 horas por día. Entonces pasamos de nunca haber meditado a tener que estar 11 horas sentado con los ojos cerrados pensando en nada. O sea, y alguien que está entrenado en meditación seguro que lo aprovecha y le va zarpado. Yo, que nunca había meditado, me senté, cerré los ojos, el chabón que entró puso play a otro chabón que hablaba en sánscrito. Y yo estaba como...
Era como un podcast, pero...
Sí, básicamente. Y como que las indicaciones eran muy subjetivas, no sé, y no era lo que yo buscaba. Y el hecho es que vos ya te comprometiste para estar 10 días. No es que así nomás. Y los hombres estábamos separados de las mujeres. O sea, Celeste estaba del otro lado y yo no podía tener contacto con ella casi que bajo ningún punto, porque el área de los hombres estaba separado por una lona gigante del área de las mujeres. Yo solamente la veía a ella en el salón de meditación, tipo de punta a punta, y no podía acercarme sin romper las reglas. Y había guardias por todos lados controlando que no rompa las reglas. Entonces era una cuestión de coordinar con la mirada, no sé, una cosa así. Para agregarle más, yo no tenía miedo de que ella lo esté disfrutando y yo sabía que si yo le decía, che, vámonos, no, íbamos a ir porque ninguno se iba a quedar mientras el otro lo esté pasando mal. Entonces yo no le quería decir nada. Llegó el cuarto o quinto día, yo dije a la bosta, esto es una mierda, ¿qué carajo hago acá? Pasándola para la bosta. La miré a ella y ella me estaba mirando con una cara de, dale, flaco, estoy esperando hace 3 o 4 días, me quiero ir a la mierda.
Sí.
La miré. Yo le hice así, al mismo tiempo ella se hacía así, como que matame, y ahí, bueno, coordinamos para irnos a la mierda. Pero sí, ese fue un gran momento de qué carajo acá.
Perfecto.
Estaba aprobada la...
Como todo que, como él, que lo que dijiste, no contaba.
¿Safé? Muy bien, gracias. Es el público que me banca. Bueno. ¿Me toca a mí o contestás vos la misma?
A vos, la pregunta a cada uno, no entendí la consigna, al pedo.
Bueno. No, la pregunta.
Esta es una pregunta en realidad que va muy de la mano del tema, que en realidad se alteraba porque me intriga.
Te me cortaste y no te veo, no sé por qué. A ver, te me estás cargando. ¿Qué pasa con esa conexión, Lucho? ¿Pagar internet, boludo?
Vamos de vuelta porque es internet, no sé qué te pasa a vos, pero es internet, vamos de vuelta y volviste.
Tiene una pregunta de vuelta.
Yo también te veía todo cortado. Bueno, la pregunta que te quería hacer va de la mano del tema del día y es, ¿por qué razón dejarías de viajar? ¿Cuál es la razón que diría Lucho, no viajo más?
Una, por amor.
Bueno, pero dame razón en...
Y dos, por... Y no sé, boludo, no sé, tipo cada dos me dice, Lucho, basta, no quiero viajar más. me hinché los huevos.
No viajarías nunca más.
Me planto acá y acá no me muevo. ¿Cómo?
No viajarías nunca más.
¿Eso es fernet, vino o coca?
Eso es cerveza negra. No sé si puedo mostrar etiquetas en Instagram.
No, me mostré marca, más que nos auspicia Heineken.
Por el COVID-19. Eric dice por el COVID-19. Sí, por eso también dejaría de viajar.
Sí, también. Bueno, si me dice, mirá, me planto acá, no viajo más, no me muevo de acá. Y bueno, creo que sería un motivo. Otro motivo sería, por ejemplo, bueno, si me muevo así, obviamente ya no lo disfruto, pero más que me gustaría dejarlo. Si ya veo que cada vez que me muevo me da paja, que ya no me... ¿Qué?
¿Te pasó viajando decir un día en algún momento, no viajo más, esta es la última vez que viajo?
No por ahora, pero sí ya me ha pasado veces que no disfrutaba el viaje, me pasó en Israel hace poco. El hecho de decir, ¿qué garcha hago acá? Decía como, ¿para qué vine? Si no lo estoy disfrutando, si estoy pensando ya en el día como que nos volvamos, estoy rezando que llegue el mes para volverme, para poder decir cumplí, viajé el mes y me volví. ¿Entendés? O sea, quedé bien, saqué la foto que quería sacar, conocí lo que quería conocer, me volví listo, todo contento, pero estaba en el día 4, casi. Me faltaban 26 días más y no llegaba más. Me pasó. Me pasó también en el sudeste asiático, pero no me pasó nunca el momento de decir no viajo más. No, porque me genera algo, creo que me genera una adrenalina, una... Cuando a vos, tipo, me confirmó que tenía vacaciones, dejé todo lo que estaba haciendo y, tipo, entré acá de escáner a buscar pasajes. Eso así. Sí, pará, si no vamos a Portugal, si no vamos a Grecia, si no vamos acá, si no vamos allá. Y creo que en el fondo a vos también, porque es como que ambos tenemos todavía esa chispa que nos mueve. Pero no, eso.
Te hago la siguiente pregunta, te la empalmo rápido. ¿Qué es lo que más miedo te da que te pregunte?
Creo que más miedo me da que me preguntes. Pero si te, me parece que si te respondo, te voy a dar una pista para después.
Podés vetarla, podés vetarla.
No sé. No, bien peor que todo esto. Pero, ¿qué más que me da más miedo que me preguntes? Y no sé, boludo.
Te maté.
Relaciones amorosas antes de conocer a vos.
Es una pregunta difícil de contestar.
Pero, como me toca a mí, y tengo esta pregunta, espero que no la vetes. Espero, como es que por respeto al público que se conectó, que nos bancó con lo de YouTube, que se sumó a Instagram, creo que como es que le debemos dar esta respuesta. No me la vetes. Nada, creo como es que como buen podcaster que sos, deberías responder esto.
A ver cómo la gambeteo.
Yo te pregunto, no, igual tampoco es tan grave. ¿Qué hubiera sido de tu viaje si Celeste no te daba bola?
Es una pregunta, igual. Podría haber sido más picante. Porque es una pregunta que igual me he hecho muchas veces. Uno se hace preguntas, ese tipo de preguntas se las hace uno también por curiosidad y por introspección, me parece. ¿Qué hubiera sido de mi viaje si no hubiera conocido a Celeste? Yo creo que hubiese sido distinto.
No.
Si no me hubiese dado bola.
Si Celeste no te daba bola. Claro, la conociste, fuiste, encaraste. No, rotundo no.
¿Sabes lo que pasa? En mi viaje en particular, yo me fui a Nueva Zelanda con 19 años y a los 20 me volví a Argentina a terminar la carrera. Yo, en cualquier caso, hubiera vuelto a Argentina a terminar la carrera. Tardé 2 años en terminar la carrera y yo creo que en esos 2 años hubiera depurado ese rechazo y hubiera seguido adelante, ¿entendés? Creo que hubiera depurado esa relación y hubiese arrancado a viajar, pero con Celeste somos un equipo, entonces me es difícil pensar cómo hubiese viajado sin Celeste al lado, porque somos un equipo que nos retroalimentamos todo el tiempo, digamos, sobre todo, ahora está mucho más afinada y es una máquina, o sea, si tenemos que sacar una visa es como algo muy rutinario, una visa, una working travel nos sale rutinario sacar la visa, y todo ese tema no es una cuestión que nos complique, pero qué sé yo, la visa de Australia en Argentina es alto trámite, creo que sigue siendo alto trámite, y cuando la sacamos en el 2014 fue un quilombo, fueron 7 meses de juntar papeles, rendir exámenes, prepararse para esos exámenes, tuvimos que ir a Buenos Aires, como un montón de cosas. Me acuerdo que para pagar mandamos, ahora no sé si sigue haciendo igual, pero mandamos un giro postal con toda la plata de lo que salía la visa, que eran $400 cada uno, por correo argentino hasta Australia. Y poner plata en un sobre y mandarla por correo, a mí me es como, chabón, ¿dónde está? ¿Entendés? Dame transferencia.
Qué cagazo,
qué
¿no?
Qué cagazo. Sí, mal.
Claro, aparte...
Bueno, y todo el tiempo y
hacemos
todo...
Hacemos sin un tracking code, sin nada, ¿no? O sea, no podías rastrear donde iba el paquete.
Yo creo que no, porque era correo... Creo que era correo argentino, sí. Entonces, no, no, ni ahí. Sí, seguro que era correo, seguro que era correo argentino, pero no sé... Pero no sé si tenía tracking number.
Yo, pará. Está bien. Antes que sigas, porque nos quedan 10 minutos de vivo, yo quiero hacer el concurso, antes que como que se llama la respuesta. Entonces, los que están acá son ahora 25 personas, no sé si se conectará alguien más mientras me digo la pregunta. ¿Qué pasa? Estamos con ganas de regalar algo. ¿Qué vamos a regalar? Un cupo en el laboratorio narrativo creativo, al que apodamos Lab, porque es muy largo decir todas esas palabras juntas. De agosto, un cupo premium. ¿Qué te genera el cupo premium? Todos los jueves tenemos una charla donde hablamos del módulo, donde hacemos ejercicios en vivo, donde nada, nos retroalimentamos entre todos. Y además, el ejercicio semanal obligatorio, podés subirlo y te lo corregimos. Y además te damos un par de disparadores PDF, qué sé yo, en fin. El lab arranca en la segunda quincena de agosto, más o menos, y lo que vamos a hacer en este vivo es regalar un cupo. ¿Cómo vamos a regalarlo? Con una pregunta que tienen que responder. El que responde primero por el chat la gana. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el episodio del podcast que más tiempo duró? No tienen que decir la duración, sino qué episodio, con qué invitados, y ahí ya estamos dando la pista, fue el que más duró. ¿Listo? Podés seguir, Ariel, con tu historia. Cuando uno responde, paramos y como decimos que ganó.
Dale. Yo creo que te decía que somos una máquina... No, no es Anico. Somos como una máquina de que se retroalimenta, no es familia
Zap. No es la familia Zap.
Dale, vos andás diciendo y yo voy contando. Que no, nos retroalimentamos en hecho de hacer cosas, y si yo estuviera solo, no sé si hubiera podido llegar a hacer todos los viajes que hice, o si lo hubiese hecho de la misma manera, porque siempre viajé así, viajé desde muy chico así. Yo viajo desde los 20 años con Celeste, tengo 28 en este momento, entonces seguro que hubieran sido distintos los
viajes. Parame todo.
Ahí está.
Parame todo. Tenemos un ganador.
Ganador.
Tenemos dos, tres ganadores, pero alguien ya lo dijo primero. Lo dijo primero y es la Byron Bay, es Sabri, de la Byron Bay, Dani J. Al menos en mi chat yo lo veo primero a ella. Aparte la segunda fue Mer, que Mer ya participa del curso, por ende no vas a ganarlo. Fue Dani J, así que Sabri, después te escribo por privado. Fácil porque... Nos hablamos seguido, así que tengo ahí tu número. Después te escribo y te contactamos por el premio. Tenemos ganadora del Lab Premium, Sabri, fue Dani J, que duró una hora, 18 minutos, 40 segundos. La familia Zap duró 13 segundos menos, me dijo Ariel hoy. Así que también estaban por ahí. Cuando sacaste el primer concurso, mirá qué cerca estuvo una Valenciana en Buenos Aires, porque estuvo a un segundo de ganarlo. Nunca ganó nada. Has ganado algo. Ahora sí, Ariel, no te interrumpo más, todo tuyo.
No, en definitiva eso. Yo creo que hubiese sido un viaje mucho más solitario en el sentido de que... Pero es imposible imaginártelo. Es como que yo te diga qué hubiera sido de tu vida si no estudiabas ingeniería. Y no podés saberlo porque hay infinitas opciones, ¿entendés?
¿Qué te iba a decir?
¿Puedo meter un entre paréntesis para contar la historia de Eric, que está tan activo en este vivo? De cómo lo conocí a Eric. Eric, estábamos viajando por la India con Celeste y en un punto, si no me equivoco, estábamos en la ciudad de Jammu, en la provincia de Jammu y Cachemira, en el norte de la India, en una estación de colectivo bastante, bastante india, todo súper desordenado, gigante colectivo entrando, saliendo, un millón de personas para todos lados. Estábamos con Celeste, subió al colectivo, yo estaba despachando la valija. Y escucho que alguien de atrás dice, que no, tía, que ese no es mi colectivo. Hacia los gritos, que ese no es mi colectivo, que ese no es mi autobús, mi bus, no sé, una cosa por el estilo. Perdón por el acento. Y ahí nos dimos cuenta que en el colectivo eran 25 indios, Celeste, yo y esta pareja que claramente eran españoles. En ese momento creíamos que eran españoles, ¿no? Bueno, nos subimos, nos pusimos a charlar, todos íbamos para la ciudad de Srinagar y entonces apareció en el puesto joven. Nos pusimos a charlar, todos íbamos para Srinagar. Nosotros teníamos un couchsurfing arreglado ahí. Entonces llegamos, ellos se fueron para un hostel que tenían arreglado, nosotros fuimos al couchsurfing. A la tarde del segundo día o del primer día, una cosa así, nos encontramos en el centro de Srinagar. Y nos ponemos a charlar y bueno, ahí fue la confusión, que yo te dije que eran españoles, que me dicen, soy del País Vasco, y él me dijo, soy del País Vasco, y yo lo primero que pensé, y acá me voy a comer un puñal en el corazón, le dije, eso es Cataluña, ¿verdad? Y ahí...
No, boludo, sos un animal, qué animal.
Mira, si le agradezco algo a si le agradezco algo a Eric es que no me haya matado en ese momento, porque fue casi que lo peor que le puedo decir a una persona del País Vasco es peor que español, catalán. Lo peor que le puedo decir. Pero bueno, esa fue la historia de cómo lo conocí a Eric.
Mal, yo no quiero entrar en este debate, porque hay españoles y vascos en el vivo, no me quiero meter en eso. Te fui a carajo. Fui cualquiera.
Sí.
Muy duro lo que dijiste, vamos a cambiar de tema como si nada pasó. Esto no va a estar en Spotify, vamos a sacarlo porque capaz no censuran por esto. Bueno, censuran, imagínate, con ese nivel que ha llegado.
Buena situación, gracias.
No, pero pará, bueno. ¿Cómo?
Que más allá de opiniones o no opiniones, fue una situación graciosa al malentendido.
Obvio, y me pasó mil veces que siempre digo español, vasco. Lo del tiempo empecé a aprender.
Sí, me fui al pasto, me fui así.
Es vasco. Sí, vale, ¿cómo es esto? ¿Hace cuánto fue?
Esto fue hace... Me hace sentir viejo, Lucho. Esto fue hace como 4 años.
Está bien. Bueno, y te pregunto por esto. ¿Uno viaja para buscar amistades?
Viste que hay una frase dando vuelta que no la inventé yo y no me acuerdo bien quién la inventó, pero es tipo, viaja solo y estarás acompañado. Que ya lo usamos en el episodio 2 de viajar en pareja o solo, algo así, uno de esos episodios del principio. Que dice que nunca vas a estar realmente solo porque siempre te podés hacer amigos. Y creo que eso es verdad, no solo si viajás solo, porque si viajás en pareja también. A nosotros nos ha pasado un montón, cuando estamos en la onda de hacer amigos, que viste que hay veces que estás en esa onda y hay veces que no tenés ganas de hablar con nadie, vamos a un hostel y en los hostels es muy normal que ya haya como grupitos de gente que ya... Como... Habría que analizarlo, ¿no? Ahora lo estoy pensando, porque en los hostels hay como una dinámica... De que siempre hay alguien que está, se une con gente, se hace un grupo, se va el primero, quedan los segundos, se va y va como entrando y saliendo gente todo el tiempo del mismo núcleo que va quedando original. Y hasta hay chistes internos en los hostels. Tipo, estás así, vos llegás, sos nuevo en el hostel, acabas de llegar a la ciudad y de repente están hablando de, están contando una anécdota con una persona que ya no está en el hostel porque se fue ayer.
Total. También pasa en el hostel. Para mí hay un porcentaje, no sé todavía el número de porcentaje, pero hay un porcentaje de gente que cambia su siguiente destino por la gente que conoce en el hostel. Te explico. Vos estás en Malasia, estás en Kuala Lumpur, vas a Penang y de Penang te ibas a Koh Lipe, en Tailandia. Conociste un par de pibes en el hostel, buena onda, se van a Langkawi, cambio y me voy a Langkawi. Para mí hay un porcentaje alto de cambios de destinos en el hostel.
¿Hay relación entre la gente que está en el hostel así súper hype proponiendo destinos y los vendedores de viaje de Bariloche? ¿Viste que es más o menos lo mismo? Porque el que te vende el coordinador de Bariloche va a la escuela, te espera fuera de la salida de la escuela. Para empezar, eso para mí debería ser ilegal porque está hablando de menores de edad. Pero están a la salida de la escuela... Y van y es como, no saben lo bueno que está este lugar, yo le voy a vender el mejor tour, este, lo otro. Lo mismo cuando llega a un hostel, siempre está el que ya hizo el tour y viene y te dice, che, tienen que sacar este tour. No, le podés decir tipo, y la verdad es que sale de mi presupuesto, pero lo re vale, boludo, lo re vale, no sabes lo bueno que está, qué sé yo, como si él lo vendiera.
Viste que está esa gente en el hostel que te dice, no, tipo, voy a hacer un tour re barato, 84 euros.
Sí. ¿Re barato para quién?
¿Cómo es barato? 84 euros, ¿viste? Pero es como, sí, es que... ¿Y tipo, qué tour era? Unas cuevas en kayak.
Mirá, yo eso no lo entendí muy bien. No lo entendí muy bien hasta que no vivía en Europa y trabajé en Europa y vi lo que ganan los europeos. Porque me pasó en la India que estábamos hablando con unos chabones que iban a alquilar unas motos para viajar por todo el norte en moto. Y yo decía, bueno, sale un huevo alquilar una moto. Y me decía, ¿qué crees? Me dice, yo entiendo que me digas eso. Así me dijo, era un sueco. Para mí, alquilar la moto e irme de viaje por el norte de India en moto me representa en total 2 días de trabajo. Y claro, para mí, 84 euros, en ese momento, era alquilar la moto para viajar por el norte de India eran como $200. Yo decía, la puta madre, $200 es mi presupuesto por un mes y no me lo voy a gastar en una semana en alquilar una moto. Pero esto, para esta persona que trabaja en Europa, gastar esa cantidad de plata realmente no le representaba nada grave. Aparte, una persona que está de vacaciones por 15 días, entonces realmente no voy a decir le chupaba un huevo, pero no era un gasto que le pareciera importante. Eso lo aprendí cuando fui a Europa y vi lo que ganan los europeos. Pero para una persona que no gana como un europeo, esa cantidad de plata es ridícula. Igual la mayoría, este pibe en particular, fue sensible a la situación. No es que me dijo, ah, dale, no es nada, sino que me dijo, mirá, para mí, por lo que gano trabajando en mi país, no es nada esa cantidad de plata.
Te agarré justo en el espacio, en el break, tomando birra.
Mal. Un timing pésimo. Por encima, tipo, tengo algo para contar. Bueno, es que fue un silencio porque no había nada que decir. Me acuerdo en Malasia,
en Langkawi, con unos amigos, como es que hice ahí en Penang. Se van a Langkawi, yo estoy de nuevo con ellos. Entonces yo, los pibes alquilan cada uno una moto para recorrer la isla, ¿viste? Yo digo, no está dentro del presupuesto. Claro. Y me quedaba totalmente afuera del grupo, porque todos iban a recorrer en moto la isla. Los pibes se coparon, no, tipo, ir con nosotros. Y como que se turnaban y yo iba haciendo atrás de uno en la moto, ¿viste? Como segundo en la moto. Qué de mal, o sea, los pibes, te rompe huevo, boludo, sudaca, que no quiere pagar una moto, pero claro, o sea, para mí no estaba dentro de mi presupuesto. Si bien, es como decís vos, capaz para ellos era re barato porque eran todos franceses, irlandeses, europeos, que tenían un buen sueldo, que capaz tenían un viaje más limitado, ¿no?, en el tiempo. Claro, capaz para ellos 10 euros por día o 8 euros por día en una moto no era nada, porque su presupuesto diario era de 40 euros por día. El presupuesto diario era de 15, 10, ¿ves? Y una moto estaba totalmente afuera de... No se podía. Bueno, escuchame, para bien, porque acá son todo bien, ¿no? Empezó 11:30. Agradecerles eternamente porque empezamos por YouTube, nos fuimos a Instagram, se sumaron, nos bancaron, comentaron, fue un vivo hermosísimo, estábamos muy contentos. O sea, Gil, ¿cómo viviste este primer episodio? ¿Extrañabas tu podcast? ¿No extrañabas? Siempre igual el volver es un poco rústico, porque nos cuesta entrar un poco en calor.
Yo extrañaba mucho esta dinámica de mambear y tener como el espacio para irnos por las ramas teniendo lo que siempre buscamos, que es una conversación lo más parecida a una conversación de hostel posible, con muy poco o ningún filtro, que es lo que nos ponemos nosotros a la hora de hablar. Me puso contra las cuerdas el hecho tecnológico, pero la mejor. Creo que esta temporada, desde ahora, con todo lo que pasó en este capítulo, lo único que puede hacer es mejorar.
Sí, obvio. Siempre para... Como dice mi viejo, lo mejor está siempre por venir. Creo que más que igual arrancamos muy contentos. Esto es Alto Viaje, con lo bueno y con lo malo. Los que nos escuchan saben que es así, saben que tenemos que poner lo mejor, que tenemos nuestros recursos limitados y con eso hacemos lo que podemos. Creemos que hacemos un muy buen laburo de corazón y eso es lo que más importa. Estamos felices, contentos, alegres de haber vuelto, los extrañamos un montón. Más nosotros a ustedes que ustedes a nosotros. Extrañamos un montón esto, esta dinámica, charlar, editar, subir a Spotify, ver sus respuestas, ver sus comentarios. Cuando dijimos que volvían, esos mensajes de vuelve el mejor podcast, vuelve esto, vuelve otro, nosotros nos parte el alma de felicidad porque nunca creímos hace un año. Y Ariel está... boludo, ¿vos sabés que hace un año arrancaba el podcast? ¿Literal? Más o menos, ¿no? No sé si literal, pero en agosto. En agosto nos vemos en agosto.
Ah, fue en agosto. En agosto arrancaba el podcast.
Estamos por ahí,
Estamos
por ahí. Bueno, hace un año arrancamos tomando birra como ahora, pero juntos, sin saber muy bien a dónde iba, sin saber muy bien lo que buscábamos, y hoy tenemos algo que nos fascina, que nos encanta, nos hace muy felices, ustedes a nosotros, y eso nos pone contentísimos. Gracias eternas por sumarse. Obviamente, si no nos siguen, no entiendo muy bien por qué no lo hacen. @ viajando bajo vivo es Ariel. @ una vuelta por el universo no es un pobre, es una X, ese soy yo. Gracias eternas. Eternas. Este jueves sale en vivo por Spotify. Si no me gustan este jueves, espero que nos escuches en 5 años, 10, 15 años, porque quiere decir que el mundo sigue en pie, que el COVID se fue al carajo y que nosotros seguimos en Spotify y en Apple Podcast muy, pero muy felices. Gracias a Ariel, gracias a Eternas, gracias a todos. Un episodio de puta madre, muy, pero muy felices. Nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.